Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Atento a lo que te voy a decir, porque te afecta seguro. Para poder crecer como persona, hay que ser libre interiormente. Pensar, sentir y actuar según los propios valores. En esta era de los likes, sin embargo, cada vez es más frecuente vivir pendiente de la aprobación de otros, de la aprobación externa y justamente con miedo a mostrarnos tal cual somos. O sea, fijaos qué cosa tan interesante. El supuesto tiempo de la libertad, el tiempo que nos da un instante de gloria a todos, de fama, de conocimiento, es el tiempo también en el que a lo mejor la libertad está más menguada. Bueno, pues extraigo este comentario interesantísimo, no podía ser de otro modo, de un nuevo libro de la editorial Planeta que se llama El coraje de ser quien eres, aunque no gustes, que es el nuevo libro de Walter Riso. Muy buenos días, Walter.
Hola, ¿cómo estás, Cristina? Es un gusto estar contigo.
Yo no sé cómo haces para identificar siempre algo tan absolutamente cercano, tan fascinante y tan inmediato, tan real.
Quizás sea gracias a los pacientes, ¿no? Es decir, ellos llegan y me cuentan, bueno, y además la parte académica y otras cosas, pero no sé, la verdad que es como un detector interior que tengo que me funciona en los YouTube, en mis actividades en general. Pero a veces, es decir, a veces uno, es decir, si una persona busca tener éxito con algún libro, no le va bien. Yo creo que el éxito es disfrutar de lo que uno hace y actuar en coherencia con lo que uno piensa.
Pero fíjate qué cosas, ¿eh? El tiempo en el que parece que nos comunicamos más, que nos damos a conocer tal y como somos, que podemos tener mayor originalidad, singularidad, es sin embargo el tiempo en el que somos más esclavos del qué dirán, ese del siglo XIX, de a ver qué dice la vecina, la vieja del visillo.
Sí, esa es la paradoja. Estamos en un momento histórico de paradojas, ¿no? Esa es la característica de la posmodernidad, además de que es para mí una época de antivalores. Pero bueno, eso lo escribiré después. Claro, la paradoja es que nosotros nos abrimos al mundo y se supone que a través de las redes y el internet adquirimos una multidimensión y multiinformación, pero el problema es que la gente no funciona así. El problema es que hay pequeños guetos. Entonces yo me reúno con 50 personas y las 50 pensamos exactamente igual. Y entonces yo pongo mi yo sobre la mesa, lo comparto con esas 50 personas y resulta que lo que es mi autodeterminación, lo que es mi identidad personal, termino construyéndola con los otros, porque además como pensamos igual, nunca dejamos entrar a alguien que piense distinto. Entonces se acaba el leitmotiv principal de mi época. ¿Sí? No quiero decir la tuya porque eres más joven. Entonces, ¿cuál era? El debate. Es la confrontación de ideas. Entonces, yo suelto mi yo. Entonces me dicen, tienes el pelo un poco oscuro. Uy. Entonces, la construcción del propio yo es una actividad personal que se basa en las experiencias individuales, que se basa en el desarrollo de la libre personalidad y que se basa fundamentalmente en la autobiografía. Yo debo saber de dónde vengo, quién soy, tengo una identidad personal y otra social. ¿Con quién? Los grupos a los cuales no pertenezco, la palabra pertenecer no me gusta, con los grupos que participo y la identidad personal que es un trabajo mío. Entonces resulta que se lo doy a otros para que me lo construyan y termino en esto que es absurdo, que es que mi validez mi autovalorización queda en manos de otros. Los otros son los que me validan. Y entonces esa necesidad de aprobación. La aprobación no es mala, porque si una a otra, a todo el mundo nos gusta que nos aplaudan, pero eso no es el problema. El problema es la necesidad de aprobación.
Sí, que aparte que es un poco adolescente, adicción. Quiero decir, porque eso que es propio de los 12, los 15, los 17, el vivir en virtud de la aprobación del grupo, a los 50, a los 40, a los 60, a los 80 años está fuera de lugar. O sea, vivir realmente esperando el aplauso ajeno es una cosa adolescente.
No, claro. Y eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? Que yo pienso que valgo en la medida que me digan los otros que valgo. Es que el dedo para arriba, es que uno, las redes no son malas en sí mismas.
No,
es que depende cómo se usen, ¿no es cierto? Es decir, en la medida que yo tengo un pensamiento crítico, en la medida que yo no funcione como un robot a la moda, por decirlo de alguna manera, o sea, que yo no funcione en el piloto automático, que tenga atención despierta, pues entonces, porque todos estamos a merced del consumismo y de todo esto, pero lo que yo he visto y lo que yo propongo en el libro es que yo hice esto. Mira, Cristina, yo agarré 30.000, 40.000 horas de consulta que tengo con ayuda de otros psicólogos y vi todas las personas que yo había dado de alta en más de 30 años. Entonces, traté de ver qué tenían en común esas personas y encontré que tenían lo que yo pongo en el libro. Y entonces, caramba, entonces resulta que cuando una persona, respetando los derechos de los otros, sin violar los derechos de nadie, sin lastimar a nadie, empieza a hacerse cargo de sí misma, un poco yendo a los griegos, ¿no? Autogobierno, autodeterminación, no individualismo, sino defender la individualidad, que es distinto. Mi libertad interior, ¿qué es? Porque hay una libertad positiva y una negativa. La positiva, ¿cuál es? Es la autorrealización, que yo pueda decidir por mí mismo. Y eso, cuando una persona lo logra, se vuelve inmune al consumismo. Por más algoritmos que tengan, por más que traten de identificar mi comportamiento, que todos esos son principios psicológicos, si yo tengo la capacidad del pensamiento crítico, pues a mí no me van a meter gato por liebre. Y eso es lo importante.
De todas formas, hay un temor muy extendido, que es el hecho de que si uno no se doblega a lo que es comunitario, si no se integra a la mayoría, corre el riesgo de acabar solo.
Sí, sí, pero eso no es tan real. Bueno, y después lo del COVID y todo lo que pasó, yo siempre he defendido el trabajo individual, al trabajo grupal, y eso es casi que una herejía decirlo en una empresa. Pero no, hay gente que trabaja, son diferencias individuales, es la personalidad. Es decir, hay gente que funciona mejor sola que en grupo. Hay gente que no le gusta, como a mí, como a muchos, entrar a la colmena, ¿sí? Es decir, que me uniformen. Porque entonces, ¿a dónde queda mi singularidad? Mira, aquí hay una cosa que a los oyentes les va a interesar. Vea, una cosa es venerar y otra es admirar. Si yo tengo un modelo, un referente, yo puedo venerarlo. ¿Eso qué implica? Copiar. Implica imitar. ¿Eso qué implica? Eso implica corrupción psicológica, porque no, la corrupción no solamente es política, es también psicológica. Pero si yo simplemente digo, este modelo, este referente, lo admiro, ¿sí? No lo venero, lo admiro, entonces yo me inspiro. Y al inspirarme, yo lo que hago es crear. En uno copio, en otro creo, en uno imito, en otro. Entonces, cuando uno está en la multitud, en las tribus, uno puede participar de esas tribus en el sentido que yo estoy ahí, pero me puedo ir cuando quiera, que tengo el derecho a pensar o no, o decido pertenecer, ¿sí? O a veces son mezcladas, son las dos cosas, pero la gente no te va a perdonar que tu singularidad. Entonces, si tú tienes 100 amigos, entre comillas, amigos, te van a quedar 10, pero son 10 que te van a aceptar como tú eres. Yo prefiero tener 10 y no 100.
Más o menos son los que yo vengo a tener. Tengo aquí algo. Yo, en el momento que viene Walter Risso, a través de Miguel Soria, colgamos un post en internet y les planteamos a los oyentes sus preguntas, en este caso bajo el leitmotiv del título de su libro, El coraje de ser quien eres, aunque no gustes, ¿no? Y aquí tenemos a una María Fernández que habla unas cosas muy interesantes. Dice que el trabajo es una complicación, que siempre tiene miedo a discrepar del jefe, porque en definitiva este tiene el poder de mandarnos al paro. ¿Cómo se puede ser uno mismo en el trabajo y hacerse respetar sin tener que acabar mal?
Bueno, pero digamos, hay una palabra en psicología que se llama asertividad. Asertividad es la capacidad de que tú digas no, defiendas tus derechos sin violar los derechos de los otros, y sobre todo cuando estás ante alguien que hay una relación de dominancia-sumisión, ¿no? Obligada, como puede ser un jefe. Pues mira, tenemos principios, Cristina, tenemos valores. Los valores son los que te dicen para dónde tienes que ir. Son los que lo que es importante para ti. Y tenés principios. Yo creo que uno no debe negociar ni con los valores ni con los principios. Si a mí me dicen que debo hacer determinadas cosas, o me tratan mal, o afectan mi dignidad personal, es decir, me tratan como una cosa, como un instrumento y no como un valor en mí mismo, yo prefiero ir al paro, y ahí es una decisión muy personal. Es decir, uno puede, obviamente, antes de eso decir: señor, vea, lo que usted me está diciendo me hace sentir mal, le pido que me trate bien. Pero hay mucha gente con autoridad, entre comillas, ¿no? Autoridad psicológica o autoridad dentro de una empresa, que hacen un mal uso de eso. Entonces, yo, Krishnamurti decía, cuando alguien te haga algo de eso y tú no tienes más opción y te tienes que ir, la vida se encarga. Entonces yo creo que si todos tenemos un guerrero interior o una persona, en el buen sentido, ¿no? Una persona que tiene la capacidad de no humillarse, cito a Martin Luther King, si no quieres que se te monten en la espalda, no te agaches, enderezate. Entonces, ante un jefe, quizás a veces sea incompatible, porque si tengo un jefe absolutamente irracional y yo estoy siendo asertivo, le estoy pidiendo por favor que no me grite, le estoy pidiendo por favor que no me maltrate psicológicamente, y yo no me humillo, ese jefe se va a ofender, porque la relación entre amo y esclavo, que ya venía desde Hegel, Nietzsche y todos esos filósofos, el amo existe porque existe un esclavo. Si el esclavo se rebela, el amo se deprime, porque no puede ser amo. Esas personas que son insoportables, que se autoerigen en autoridades interpersonales, uno debe ser capaz de, voy a usar una palabra entre comillas, pero que se me entienda bien porque la uso de acuerdo a la RAE, rebelarse en el sentido de ofrecer resistencia si hay alguien que afecta a tu dignidad personal. Entonces tienes que decidir. Lo que pasa es que cuando uno acepta humillarse por necesidad, a veces hay que hacerlo por los hijos, y uno después se mira al espejo algún día, y hay una parte de la humanidad de uno que lo tira para abajo y le dice, ¿pero qué hiciste? Y uno empieza a sentirse mal. Yo creo que hay principios que no se negocian. En el amor, por encima del amor, y en cualquier situación. Entonces yo le diría a esta persona, tienes toda la razón, estás en un conflicto. Y es un conflicto casi que es repulsión, ¿no? Porque no quiero estar en la calle, pero tampoco quiero que me humillen. Pero yo no negociaría jamás con la humillación. Eso es lo que recomiendo a mis pacientes. Algunos me hacen caso, otros no, pero bueno. En la Segunda Guerra Mundial, yo no estuve, pero mis padres estuvieron, había que humillarse frente a los nazis a veces. ¿Por qué? Porque había que hacerlo por los hijos. Pero uno es consciente de lo que está haciendo y no obra por miedo. Ojo con esto, obra por convicción.
Sí, sí.
Entonces uno puede obrar por convicción, humillarse por convicción.
Y aquí tenemos un oyente, Antonio Miner, que pregunta, ¿qué podemos hacer cuando las presiones para ser lo que se espera de nosotros son muy fuertes? Tú, por ejemplo, en el libro hablas de familias que no permiten relaciones entre personas de mucha distancia social, o que no admiten hijos que se niegan a tener hijos a su vez. ¿Qué podemos hacer cuando estas presiones son tremendas?
Pero entonces yo creo que hay que ir al principio de la... A ver, dignidad, dignidad. Dignidad es que tú seas un sujeto. Y ser sujeto es que tienes algo para decir que vale la pena escuchar. Si alguien no te reconoce como sujeto, te está cosificando. Es decir, no te reconoce como un interlocutor válido. Entonces, en el ejemplo que yo pongo, pongo varios, porque viste que el libro está lleno de ejercicios, de ejemplos, yo mezclé muchas cosas. Entonces, en el ejemplo de la maternidad, una mujer no es mujer si no tiene hijos. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando me dicen eso es lo que tú tienes que hacer, me están diciendo que yo debo obedecer a determinados patrones y estos patrones que yo debo obedecer van en contra de mis creencias fundamentales. Es decir, yo puedo ser una mujer, ¿sí?
Y no tener hijos.
Moderna que piensa que la maternidad a mí no me realiza o simplemente que no me realiza. Pero si entonces tratan de manipularme y ponerme a mí esa condición para ser aceptada en mi familia, yo, como no puedo renunciar a mi familia, yo debo mantenerme en mi posición. Yo debo defender eso. Ahora, la gente quiere pan y pedazo debajo del brazo.
Sí.
¿Sí? La gente cuando va a la consulta, Cristina, no va a buscar la cura, porque la cura duele, la transformación duele, va a buscar alivio. ¿Sí? Entonces, en la posmodernidad, el esfuerzo como un valor se ha perdido. Entonces, ¿eso qué implica? Un costo. Porque si estoy en mi zona de comodidad, pues yo tengo que salir a mi zona de aprendizaje. Entonces, yo creo, tus padres, si te dicen alguna cosa que va en contra de tus ideas, tú sin violar los derechos de ellos y respetando, tú puedes decir tu punto de vista y te reafirmas en tu punto de vista. La sorpresa de esto es que los padres terminan aceptando al hijo a
Bueno, y la mayor
regañadientes.
sorpresa es que con el tiempo el hijo se termina pareciendo a los padres, que es que
Sí,
todo da unas
exactamente.
vueltas interesantísimas en
Sí,
la
y
vida.
mira que en mi época de pelo largo y los Beatles y los Rolling Stones, mi papá hacía, imagínate, napolitanos de la posguerra en el frente en Rusia, protestaban que qué me pasaba. Entonces, nosotros nos metíamos a la bañera con el jean para que el jean se ajustara al cuerpo, imagínate. Entonces, mi papá miraba todo eso y no lo podía entender. Hasta que un día lo encontré escuchando solo una canción de los Beatles y me dijo, bueno, no son tan horribles. Yo dije, bienvenido,
Y
bienvenido al
hoy en día
mundo.
seguro que te planteas la posibilidad de ponerte unos pantalones estrechos y mandas a la mierda al que te lo
Sí.
ofrezca.
Entonces, exacto. Entonces, este libro lo están leyendo los jóvenes, pero los jóvenes están entendiendo que, y también la gente mayor, pero están entendiendo de que hay un punto en el cual uno, es que yo creo mucho en escuchar al diferente. Pero si el diferente viola mis principios, yo ya no escucho.
Pues
Con todo respeto.
este es
Mira.
Walter Riso con su nuevo bestseller, El coraje de ser quien eres, aunque no gustes. Me encanta. Walter Riso, muchísimas gracias por seguir produciendo, por seguir compartiendo con nosotros todo lo que tú vas aprendiendo en la vida y por enriquecernos y estar siempre en fin de semana de COPE. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, amiga, y espero verte alguna vez en directo. Listo.
Efectivamente, a ver si esta circunstancia nuestra afloja.
Sí,
Un
no sé.
abrazo muy
Ahora, a ver con
fuerte.
lo que está pasando, ¿no? Bueno,
Ay,
sí.
madre mía, de verdad, tú que vienes de
Sí.
familia lacerada por la guerra
sí,
mundial,
sí, sí, sí.
verdaderamente
No, no,
parece
no.
mentira
Yo
que
tengo
seamos
mucha
capaces
familia
de
en
repetir.
Italia, porque de allá vengo bueno, y en España, porque yo paso mucho tiempo y veo lo que está pasando y realmente estoy sorprendido. Esto es otro virus.
Esto es
Otro
otro
virus,
virus.
pero que tiene cuatro patas.
Sí, y este
Y
es
vive en
un...
Rusia. Bueno, listo.
Bueno,
No,
eso lo
no digo más.
primero. Y luego tienen además rabos y cuernos. O sea, son cosas muy
Sí.
viejas estas.
Rabos, cuernos y bueno, y es él contra el mundo. No sé. No sé, esto me parece a mí alucinante, ¿no?
Alucinante,
Y
pero
bueno.
real, sí. Ahí
Sí.
estamos.
Bueno,
Walter.
pero somos guerreros todos, Cristina, y todo en el buen sentido. Todos tenemos alguien que luche internamente por nosotros y nosotros. Antes era contra el virus era el sistema inmunológico. Ahora son nuestros principios. Eso
Fíjate,
es.
siempre están ahí, los principios y la lucha moral siempre es moderna. Walter Riso, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós.
Un abrazo grande. Chao. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.